Bueno, ayer hubo una declaración muy importante en la causa por el intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. La producción del programa del Gato Silvestre, de Gustavo Silvestre, de C5N, Minuto 1, habló con Sabag Montiel y grabó una parte de la conversación. Sabag Montiel, ustedes saben, está detenido en el penal de Ezeiza. Vamos a escuchar un poquito de lo que decía Sabag Montiel en esa charla, a ver.
Entenderás que mi situación es muy comprometida y a veces yo estuve buscando los medios de forma despavorida, ¿entendés? Yo lo hice por motu propio, ¿entendés? Estás inventando una historia, tú es solo. Con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá de que Brenda Uliarte no tiene nada que ver.
¿Y por qué la quisiste matar? ¿Por qué la quisiste?
Bueno, básicamente, a ver, por la situación del país.
¿Y la quisiste matar?
Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenían 5 balas el arma, pero después me plantaron balas en mi casa, que yo no tenía, pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto, no sé, me están defenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy cuando yo no soy todo lo que dicen ser.
¿Dónde lo conoces vos a Luciani, por ejemplo?
Lo conocía de la tele de antes, porque es obvio que Luciani tenía bronca. Sí, básicamente es él el que tiene las causas que tiene problemas, digamos, con Cristina.
Okay.
Yo, en vez de tirar el pestillo, o sea, imagínate los nervios de estar en un lugar y tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás, y cuando tiré el gatillo no salió el tiro, porque de tanto tumulto y tanta gente estaba nervioso.
¿Te arrepentís de haber hecho eso?
No, la última respuesta de Sabag Montiel, ¿no? Con respecto a su arrepentimiento. Bueno, hoy escribe una muy buena nota en Página 12 Raúl Tuni Colman, a quien tenemos en línea para charlar unos minutitos de esto. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Por favor, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Raúl, ¿es coherente el relato de Sabag Montiel con lo que hay en el expediente?
Hay dos aspectos. Uno, respecto del hecho en sí mismo, es coherente con lo que dicen los peritos. Uh-huh. O sea, que él no corrió la corredera para atrás, la bala no entró en la recámara y, por lo tanto, el proyectil no salió. Y él dice, me puse nervioso, y efectivamente eso es lo que opinaron en ese momento los peritos. Uh-huh. En medio de la gente se puso nervioso, no corrió bien la corredera para atrás, y el proyectil no salió. Un milagro, uh-huh. La verdad, un milagro. Esa parte es coherente. La otra parte es que se dedica a desvincular a todos los demás de la causa.
Claro.
A tratar de que esto que quiere la jueza y la Cámara Federal muy macrista es cerremos todo acá, fueron tres loquitos.
Claro.
Y punto. Uh-huh. Entonces, esa parte da la impresión que él sale a desvincular a todos y a instalar, fui solo yo, nadie me influyó, nadie participó, nadie financió, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Ahora, la investigación, por más que no avance demasiado en ese sentido, lo que se conoce hasta el momento, lo que se ha hecho público hasta el momento, no va en el mismo sentido, Raúl, ¿no?
Lo que sucede es que no hay una enorme voluntad de avanzar en este territorio espinoso. Uh-huh. Por ejemplo, se está haciendo ahora una pericia sobre los 12, 13, 14 millones de pesos que la familia Caputo le mandó
a Carrizo.
Revolución Federal, en especial a Morel. Uh-huh. Seis meses después, cuando estamos hablando de una tentativa de homicidio contra una vicepresidenta, va un diputado y otra persona lo escucha decir: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Y todavía no se peritaron los celulares ni del diputado ni de su secretaria. Todo un grotesco, es decir, es un simulacro, es Caradagian investigando.
¿Esta grabación se puede incorporar a la causa? ¿Ya se incorporó?
difícil, me parece, ¿no? No hay, digamos, formalidad acá, no hay un imputado, digamos, no puede hablar sin que tenga un defensor, etcétera, etcétera. No, la verdad que no. No corresponde incorporarlo, pero no sé, veremos que cómo lo argumentan, si es que lo argumentan los abogados de Cristina, ¿no?
Buen día, Tuni, Gisela, los saluda, un gusto.
Hola, Gisela.
Como siempre, a mí me llamó mucho la atención, no por sorpresa, sino por la transparencia,
por
claro, con la que se dieron estos hechos, tanto en las casualidades simbólicas de el 8 de marzo, ¿no? Pedir justamente la elevación a juicio, y quería saber ¿cuál fue la respuesta del fiscal Carlos Rívolo, ¿no? Que es quien tiene delegada la investigación. ¿Qué entiende él cuando Llorens dijo que es inadmisible que no se haya elevado a juicio porque la investigación se encuentra agotada?
Y bueno, él se opone, ¿eh? Todavía no lo formuló por escrito, pero en principio él está en desacuerdo. Dice que hay medidas en curso y que por lo tanto no corresponde elevarlo a juicio. Y por supuesto lo mismo los abogados de Cristina. Pero bueno, como Dropi es una cancha inclinada, de manera que no van a querer que esta causa siga y siga, y más en un año electoral y todo eso. No la quieren a Cristina, como dijo en ese terreno Cristina Kirchner. No la quieren como víctima, la quieren como imputada, ¿no?
¿En qué situación se encuentra actualmente Gabriel Carrizo, el conocido jefe de los Cópitos? Digo, porque faltaba la situación, resolver su situación.
Hay que tomar una decisión, porque hasta ahora es un partícipe secundario, o sea, un cómplice que no fue decisivo, pero fue indagado, como ahora, hace poquito, fue indagado como partícipe primario, es decir, como organizador, porque él dice, pensé que había sido con mi arma, lo teníamos pensado para dentro de una semana, o sea, no es ajeno a lo que pasó, es como un participante directo. Bueno, la indagatoria ya se hizo y no hubo resolución sobre eso todavía.
Y tengo entendido que mañana declararía su novia, ¿no?
Y es probable, todo se va dilatando, se pasa de un momento a otro. Ella ya de alguna manera dijo que no, que Carrizo no tuvo nada que ver, que no tenía un peso, que eso era su humor. ¿Recuerdan ustedes que su argumento es que él hacía chistes con todo eso?
Sí, claro.
Es decir, cuando él dice, y fue con mi arma, un calibre 22, dice que eso era un chiste. La misma noche del atentado. O sea, ridícula, me parece a mí, por lo menos, el argumento. Bueno, la hermanastra, va en la misma dirección, ¿no? A ella le manda, con ella mantiene ese diálogo. Y ella dice que no tenía ni un mango, que seguro que no compró ningún arma, que bla, bla, bla. Todo eso declarará seguramente a favor de Gabriel Carrizo, ¿no?
Tuni,
entre otras cosas, un hermano no puede declarar contra su hermano, además.
Claro, claro. Tuni, y lo que dice Sabac Montiel ahí en relación a que le plantaron droga, le plantaron balas y demás,
no
¿hay algo
recuerdo
de eso en el expediente?
¿Ustedes recuerdan que a Sabac Montiel le hubieran imputado algo que tuviera que ver con drogas?
No.
La verdad que no.
No,
no me suena para nada. Lo que encontraron en su casa son proyectiles y se encontraron varias carcasas de celulares. ¿No? Al haberse perdido la prueba clave de este y de cualquier expediente, que es el celular del imputado, porque se perdió, esa es la realidad, perdimos bastante de los hilos, ¿no es cierto?, de las vinculaciones de Sabán Montiel.
Uh-huh. ¿Y crees que, esto es una pregunta personal, digo, tu sensación, que la causa va a cumplir los tiempos que los tiempos electorales antikirchneristas necesitan?
Seguramente, sí. Seguramente en un par de meses la van a mandar a juicio, y entonces al mandarla a juicio dirán que el juicio se hace el año que viene y punto, sacan el tema de la cancha judicial. Uh-huh. Todo esto va a ser una batalla palmo a palmo en todos los terrenos, porque yo creo que en los próximos días la Corte va a sacar, primero la casación va a sacar un fallo diciendo que hay que hacer el juicio de Otesur Los Sauces, que el Tribunal Oral dijo que no había delito, y no sé incluso si van a decir que también hay que hacer el juicio del memorándum, y no sé si la Corte no va a decir que hay que hacer el juicio de dólar futuro. O sea, van a utilizar esto como lo han utilizado en Brasil o en Ecuador como instrumento político, ¿no?
Tony, la última que le hago tiene que ver con esta carta que envía Sabaj Montiel a Luciani, quien él dice conocer. La verdad que creo que la mayoría de los argentinos no conocíamos a Luciani hasta la causa Vialidad, pero bueno, él estaba muy al tanto. ¿Cómo es esto que pide que Basso Gorini y Ercolini estén involucrados, o qué dice específicamente la carta?
Que lo juzguen ellos.
Que lo juzguen ellos, claro. Sí. Digo, qué raro un pibe común de Argentina también tener tanto conocimiento de jueces,
y bueno,
en particular.
Se ve que identifica rápidamente a quienes están en la ofensiva judicial, ¿no es cierto? Como los dos jueces de Vialidad y Ercolini, que fue el que instruyó la causa, ¿no? Entonces, necesito jueces que estén contra el peronismo, contra el kirchnerismo, para que me juzguen. Que además, qué difícil que, digamos, yo no creo que ningún juez del mundo pueda absolverlo de este asunto, ¿no? Es una tentativa de homicidio a la vista de todo el mundo. Uh-huh. No hay vuelta atrás. Es más, te diría que afronta penas de cárcel mucho más grandes en otros países que aquí, ¿no?
Y toda esta suerte de incongruencia que vos referís en la nota de la carta, de una carta bastante difícil de leer, decís ahí en tu nota, ¿puede abonar la teoría de cierta inimputabilidad, o da la sensación de que no da para eso, ¿no?
Y ya no da, ya no da. Si no dio hasta ahora, muy difícil que dé, ¿no? Uh-huh. Ya está, ya pasaron 6 meses. Claro. Nada, dice cualquier cosa, pero al mismo tiempo dice cualquier cosa, pero al mismo tiempo muestra un cierto conocimiento. Sabe quién está de un lado y quién está del otro. Es un consumidor de todo el odio mediático, político y judicial. Uh-huh. Es un consumidor así, él vive en su mundo. Uh-huh. Ustedes saben que hay un magnífico libro de Ramonet, uh-huh, que se llama La hora del conspiracionismo o algo por el estilo. Y entonces el libro empieza contando una mujer, porque todo trata sobre Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza con una mujer que está mirando la tele la asunción de Biden, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, no entiendo esto que está pasando. ¿Cómo es que está pasando, que está asumiendo Biden? ¿No está preso por pedófilo? Uh-huh. Entonces, o sea, viven en su mundo. La gente de Trump le había metido en la cabeza que Biden era pedófilo, que estaba preso por pedófilo, y el que estaba por jurar era un doble. Uh-huh. Entonces, esto se refleja un poco. Viven en el mundo del odio en un mundo de mentiras mediáticas tremendas de las cuales es muy difícil sacarlos.
Bueno, Tuni, justamente Ramonet plantea que ojo con las minorías intensas, dice en ese libro, en función de este apartado, ¿no? Nos lleva a la reflexión de decir, no son tres loquitos sueltos.
Claro, efectivamente. No, porque además es la era del conspiracionismo, es decir, es la era de noticias falsas transmitidas por las redes, odio transmitido por las redes, etcétera, etcétera. Él es producto de eso, total producto. No es que se levantó una mañana impoluto y fue y le disparó a Cristina. Es producto de un clima creado por parte de Juntos por el Cambio, por parte de los medios, sí, sin ninguna duda.
Tuni, muchas gracias por la charla. Un abrazo. Muy amable en atendernos.
Un abrazo, ¿eh?
Gracias. Chao, que sigas bien. Hasta luego. Raúl Tuni Colman, periodista, presentador, escritor, quien conoce en profundidad la causa, charlando con nosotros.